Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. El martes es 30 de mayo del 2017. Hoy los canarios celebran su día. Enhorabuena. Los sevillanos también, el día de San Fernando. La fiesta del patrón. Y es una jornada inestable en la mitad norte. Y posiblemente esta tarde también en el este peninsular. En el resto, sol. Sol y quizá circulación no complicada, sino más fluida en grandes ciudades, por cuanto una buena parte de los vehículos que ocupan las calzadas hoy no van a circular. O bueno, van a circular en manifestación, son los taxis, me refiero a ellos. Hoy va a ser una jornada difícil, ¿eh?, en grandes ciudades, por ejemplo Madrid, donde está organizado una protesta contra lo que ellos consideran que es la competencia desleal de los vehículos, las plataformas de transporte, vehículos de alquiler con conductor como Uber y como Cabify. Por ejemplo, en Madrid, este mediodía está calculada una concentración de taxis de toda España y van a ser muchos. En Barcelona el paro va a durar todo el día, en Comunidad Valenciana, en País Vasco, en Sevilla los paros van a ser menores de 2-3 horas. El núcleo gordo de la protesta de los taxistas es lo que consideran competencia desleal. Ahora Uber y Cabify están funcionando ciertamente, funcionan bien. Están prácticamente en todas partes, es un precio cerrado el del vehículo, algunos usuarios le han cogido gusto. Pero los taxistas dicen, y no les falta razón, que, a lo que ellos tienen que hacer frente en regulación del sector, no lo tiene que hacer la otra parte. Por lo tanto, la competencia no es exactamente la misma. Además, en el caso de vehículos de alquiler con conductor, dicen los taxistas que hay uno por cada 7 taxis, cuando por ley debería ser uno por cada 30 taxis. Veremos cómo acaba hoy la... Pero estaremos al aparato, ¿eh?, para conocer algunos detalles más de todo ello. Fíjense, hay una noticia hoy que es absolutamente... Bueno, que es trágica y desalentadora y que nos dice que las irresponsabilidades muchas veces salen muy caras. Un chaval de 13 años, que no sé si era la primera vez que lo hacía más veces, pertenece a ese grupo de chavales que les gusta jugarse la vida de una manera absolutamente irresponsable e inconsciente, se había subido a los acoples que se utilizan para unir los vagones del metro, en este caso del Metro de Madrid. Un vagón y otro vagón van unidos, usted lo sabe, por una pequeña plataforma, un acople, donde es muy peligroso viajar y moverse y agarrarse y todo prácticamente. Bueno, algunos se divierten haciendo eso, saltando ahí. Parece que este chaval llegó a la estación, arrancaba el convoy y se subió a ese lugar, al acople entre dos vagones. El convoy se puso en marcha, siguió en marcha, había recorrido 20 o 30 metros y el chaval cayó a la vía. El metro pasó por encima del chaval y le amputó las dos piernas a la altura de la tibia. Luego este chaval, pues bueno, se arrastró 4 o 5 metros, que también hay que tener, porque es que si no se arrastra y se mete en un conducto de ventilación, le arrollaba el tren que venía en sentido contrario. A las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde del domingo, los servicios de emergencia reciben la llamada de una persona. Dice, oiga, estoy escuchando gritos de auxilio en un pozo de ventilación de aquí, de la línea 1, en la estación de Sierra Guadalupe. Y cuando acuden los servicios de emergencia, encuentran a este chaval, que estaba consciente, por cierto. Está ingresado en el Hospital de la Paz de Madrid. Se está investigando qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que este cometió el gran error de su vida. Subirse donde no tenía que subirse, hacer lo que no tenía que hacer. Va a tener toda la vida para lamentar esta situación. Bueno, vamos a ver. ¿Y de Pasión de Catalanes hay algo, Herrera? Usted sabe que un día sin Pasión de Catalanes, esto no es un día cualquiera, porque ayer Ayer, en una enésima escenificación, se reunían todos los partidarios del referéndum presididos por esta pequeña coliflor que se llama Puigdemont. Bueno, ¿y decidieron algo? ¿Sirvió para algo? No, para nada. La siguen peinando. No, ya. La próxima ya estudiaré. En la otra ya haremos y ya. Es decir, mantener una cierta expectación. Efectivamente, todos estamos por el referéndum y todo, y lo vamos a hacer, y lo de siempre. Entonces, si es lo de siempre, ¿para qué me lo cuenta?, me dirá usted. Bueno, es que ayer hubo algo particularmente importante. Porque ayer, supongo que después de varias conversaciones entre Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, y Mariano Rajoy, Javier Fernández y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se puso en contacto con Mariano Rajoy. Esto después de que teóricamente hubiera recibido un SMS de Rajoy el día que ganó Sánchez las primarias, felicitándole. El otro dice que no lo vio, y este dice que sí que se lo envió. Bueno, lo que fuera, eso es lo de menos. ¿Qué es lo importante de ayer? Que Pedro Sánchez le dijo las palabras mágicas a Mariano Rajoy. Sí, las que hacía falta escuchar y sobre las que no debía haber ninguna duda. El Partido Socialista está con el gobierno. El Partido Socialista está en contra de los que quieren faltar a la legalidad, organizar un referéndum, saltarse la Constitución y desmontar la soberanía del pueblo español, por lo tanto la unidad de España. Porque además el párrafo es que no deja resquicio a dudas. Bueno, puede haber, tal vez. El párrafo no deja lugar a dudas, lo cual da una imagen de unidad muy importante para hacer frente a estas cosas. Es decir, un bloque en el que están Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Sí, hombre, no están los de Podemos porque esos son una panda de irresponsables. Porque esos son artificios, es cohetería, es la nada. La nada con mucho ruido, pero la nada, literalmente. Con lo cual, con todo eso no se puede contar. Pero ese bloque que hace frente, ese bloque con unidad que hace frente a este caso, a esta afrenta a la ley, al sentido común, que es la alocada carrera hacia también la nada, independencia de Puigdemont y compañía, el hecho de saber que se tiene delante ello es muy importante. Tú ahora puedes mantener la expectación, puedes agitar la calle, puedes insuflar la flama al verbo para decir lo de siempre, pero eso sabe que si tienes delante al Estado con un bloque de unidad te sirve de muy poco. Cuando dice Puigdemont, es que no tiene suficientes recursos el Estado para parar la voluntad democrática, sabe perfectamente si los tiene. Los tiene todos los recursos. Hombre, y si antes o después habrá que comprobarlo, pues oigan, pues en fin, esperemos que se pueda comprobar. Bueno, y de pasión de socialistas, ¿hay algo, Herrera? ¿Tiene usted algo que llevarme a la boca? No, ya, con este gesto de adulto de ayer de Pedro Sánchez, yo creo que tenemos bastante. De momento, vamos a conocer más noticias que, como pueden imaginar, las hay, son interesantes y son estas que ofrecemos en titulares. Muere un dictador.
El exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, fallecido a los 83 años. Noriega controló el país con mano dura desde 1983 hasta su expulsión por la invasión de Estados Unidos en 1989.
Reconocer errores.
Los servicios secretos británicos investigan los motivos que llevaron a ignorar al menos 3 avisos sobre el peligro potencial del joven de origen libio que atentó en Manchester. Hasta el momento se han registrado 14 detenciones.
Diputado 176.
El presidente Rajoy firma esta tarde tarde con Nueva Canarias el pacto que permitirá la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Las cuentas incluirán una oficina para evaluar la concesión de contratos públicos.
Prohibido llamar.
Un juzgado de Valencia prohíbe a una compañía telefónica llamar a un excliente al que acosaba con llamadas para cobrarle una factura. El Ministerio de Industria había dictaminado que la factura no debía ser abonada.
Y en deportes ya hay ambiente de final. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Estamos en la semana de la final de la Champions y la semana arrancó ayer de manera casi oficial en el estudio del partidazo de la cadena COPE. Estaban con nosotros Morientes, el hombre que levantó la séptima, Manolo Sanchís, y también el hombre que metió el gol de la séptima, Petja Mijatović. Y fue un momento de radio mágico, especial. Está en la web de la COPE. Lo mejor, probablemente, cuando escucharon cómo cantó Manolo Lama el gol de Mijatović, cómo contaba Paco González la consecución de la Copa de Europa. Les pusimos el sonido de hace 19 años, de aquel Real Madrid 1, Juventus 0, y los tres estaban casi llorando emocionados en el estudio de la cadena COPE. No se pierda la entrevista, ha comenzado la semana de la final, programación especial durante toda la semana de ese partido de Cardiff entre la Juve y el Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada inestable en la mitad norte, con tormentas por la tarde, mucho sol en el resto del país, temperaturas un poco más bajas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que me
da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Vamos a conocer algunos de los sonidos del día. Referéndum catalán, ni fecha, ni pregunta, ni red a red. Neus Munté.
Como govern consideramos imprescindible la fijación de la fecha y de la pregunta. Consideramos que es muy importante la fuerza de la transversalidad del movimiento en favor del referéndum y exigimos respeto al gobierno del Estado.
¿Cuánto hablar para no decir absolutamente nada? Soraya contra el victimismo de Puigdemont.
El señor Puigdemont lo que está sobre todo buscando es la reacción de todos los demás para tratar de alimentar un victimismo que ya no cuela.
Duro alegato del fiscal del caso Palau.
Aquí hay un círculo sociopolítico muy determinado, señorías. Un círculo muy determinado, con una dinámica satisfecha, complaciente, donde parece ser, y me veo obligado a decirlo, y es triste también, que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera.
Y el conflicto del taxi, Miguel Ángel Leal, presidente de Fede Taxi.
Salimos a protestar porque queremos dar un toque de atención a las fuerzas públicas, a los poderes públicos, que de una vez se pongan seriamente a atajar esto ahora que todavía se está a tiempo.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Todos tenemos necesidades distintas. Por eso en Gas Natural Fenosa puedes encontrar las tarifas de luz y de gas que se adaptan a ti. Si eres de los que pone las lavadoras por la noche, tienes las tarifas flexibles. Las tarifas planas si quieres pagar lo mismo cada mes. Las tarifas estables si no quieres estar pendiente de los cambios del precio de la energía. Y las tarifas eco si quieres una energía renovable y respetuosa con el medio ambiente. Infórmate en el 900-649-242. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de mes tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es.
Ayer, como les hemos venido contando, se produjeron dos noticias de cierto relieve en la pasión de catalanes. La cumbre por el referéndum se quedó en nada, ni siquiera la fecha en la que se conocerá la fecha. Y Pedro Sánchez hizo una declaración irreprochable en defensa de la legalidad. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La asombrosa portavoz del Prusés se llama Neus Munté y es una mujer que está a juego con el nivel intelectual de la mayoría de los suyos. Puigdemont, Junqueras, Homs, Marta Rubira, Romeva, Ruli Turul, and so on. Ayer se encargó de explicar el resultado de la cumbre por el referéndum y lo hizo así. No estamos en condiciones de dar una fecha en la que se sabrá la fecha y la pregunta. De cumbre en cumbre y tiran aunque no les toque. ¿Es este un personal de asamblea universitaria de los años de la transición? Vamos a convocar una asamblea para decidir si convocamos una asamblea. Esto es lo que hay. También ayer se produjo la primera conversación entre el nuevo manontropo, secretario general del PSOE, y el presidente del gobierno sobre el tema. El PSOE estará en la defensa de la legalidad y de la Constitución y en contra de cualquier intento de romper la unidad de España. Nunca había hecho Pedro Sánchez una declaración con tanto sentido de Estado y tanto sentido común en su estricta literalidad. Y hay que tomarle la palabra. Es de esperar que no se le añadan coletillas plurinacionales o invitaciones extemporáneas a un diálogo ya imposible. Estaría bien que Iceta repitiera tal cual las palabras de Sánchez, sin matices. No estamos ante un choque de trenes, salvo que el tren de verdad sea complejo y se considere a sí mismo una carretilla.
Hola, Yolanda Gómez Superyol.
Hola, buenos días.
Hola, David Gistao.
Hola.
Alberto Artero.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Y Carmelo Encina de Cecilia. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Pues entonces, chicos, ¿exagero yo o es importante lo que hizo ayer Pedro Sánchez en aras de la unidad de un bloque constitucional?
Es importante, es lo que esperábamos, y tanto es así que ni siquiera merece que la gente no le crea, porque no se lo cree nadie.
Lo esperarías tú, porque es verdad que habías...
No, digo que esperábamos como algo necesario.
Yo creo que es importante y es necesario y aclara dudas, porque es cierto que durante la campaña de las primarias, pues en fin, esas declaraciones que había hecho sobre las plurinacionalidades, esas cosas raras, pues habían despertado ciertas dudas, ¿no? Yo creo que es importante.
Bueno, hace bien en patentizarlo, y en este momento mucho más. Pero Sánchez, que yo sepa, nunca estuvo a favor de una consulta ilegal. Ni siquiera Iceta, creo que el discurso de Iceta es el de estar a favor de una consulta ilegal. Otra cosa es que entró en ese discurso de la plurinacionalidad, que tiene de discutible, que no sé si va más allá de la semántica. Pero Carmelo, él, de la consulta...
Luego lo prolongamos, pero esta declaración tiene una importancia más allá del hecho puntual del referéndum.
Sin duda, y sobre todo por el momento.
En cuanto a posicionarse para lo que viene.
Y luego es la primera decisión de Estado, realmente de Estado, de Pedro Sánchez, más allá de que luego el modelo de Estado, valga la redundancia, sea más discutible por él en el futuro, ¿no? Pero yo creo que al final era lo que necesitaba España, creo que le da sentido de Estado y creo que le reafirma de cara un poco a su parroquia como un líder capaz de hacer cosas por España.
Pero si al final mola que haya ganado, mira.
Tanto preocuparos. Lo cierto es que esto ayer no les tuvo que hacer mucha gracia, por mucho que que pensaran que era así, ¿no? Pero explicitarlo no le tuvo que hacer demasiada gracia a la gente que estaba reunida en ese meeting para ver si encuentra la fecha con la que la fecha busca la fecha.
Yo, de hecho, me pregunto si no ha tenido algo que ver en que esa reunión al final fue un auténtico fracaso, porque salieron de ahí sin fecha, sin pregunta y sin absolutamente nada.
Bueno, y luego también es un buen camino para la pugna que tiene PSOE con Podemos. Con estas decisiones, a Podemos se le nota cada vez más la radicalidad.
No, y que además esa reunión que hubo en Barcelona lo que demuestra es que entre ellos hay unas diferencias que yo creo que van a estallar más pronto que tarde. Entre otras cosas porque todos y cada uno de los actores de esa reunión en lo que están pensando es en las elecciones autonómicas, que eso es lo que va a ocurrir. El referéndum se va a convocar, tengo la absoluta seguridad, igual que tengo la misma seguridad de que no se va a celebrar, pero las elecciones autonómicas esas sí que van a estar ahí a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues esta mañana desde COPE La Jara, en Sanlúcar de Barrameda, en los estudios de COPE Sanlúcar, nos encontramos contándoles las cosas que pasan a las 8:19 y tengo mucho interés, 7:19 en Canarias, en hablar de Línea Directa.
Pues yo del seguro de hogar de cualquier casa, de tu casa, por ejemplo. Si os pregunto por ella, sabéis si tiene parque, cuántas habitaciones tiene, pero si os pregunto qué sabéis de las coberturas que os ofrece el seguro de hogar, como que os quedáis en blanco. Pero eso es porque no tenéis el seguro con todo de Línea Directa, porque tienen todas las coberturas y encima al mejor precio garantizado. Es muy fácil de contestar, todo lo tienen. Así que cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 4 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 4 de junio día sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La frescocina del Corte Inglés por los hermanos Torres.
Para que una buena carne te quede tierna y jugosa, la experiencia es importante.
Sí, Sergio, pero el verdadero secreto del éxito está en utilizar productos de calidad. Vamos, productos súper frescos.
Como las carnes seleccionadas que siempre encuentras en el Corte Inglés.
La frescocina de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Paloma, ¿con qué otras historias amanece España esta mañana?
Pues historias que nos van contando. Una llega desde Lepe, de Huelva, los padres de un niño de 10 años con una discapacidad motivada por una parálisis cerebral, que denuncian que hace más de 5 años que no pueden sacarlo a la calle debido a que el ascensor de su casa está averiado. Y la avería no ha sido subsanada. Es un piso de titularidad municipal. Los padres dicen que su hijo está prisionero en la casa y que además la silla que necesita pesa mucho, pesa unos 100 kilos, lo que les hace imposible subir los tramos de escalera que conducen a la vivienda. Así que lo que piden es que sea permutada por otra, pero de planta baja, y el caso es que el ascensor fue reparado. Costó 5.000 euros y pocos días después se volvió a estropear.
Bueno, que esto pase en el siglo XXI, que Dios me perdone.
Pues sí, ¿eh? Esto pasa surrealista. Y es surrealista.
Esto que pasa en el siglo XXI, en fin, que Dios me perdone, pero es para ciscarse en lo que haya que ciscarse. Bueno, más, a ver.
Más, el Sindicato de Maquinistas del Metro de Madrid ha denunciado que una conductora del metro ha sufrido tocamientos y vejaciones por parte de un grupo de jóvenes ebrios. Ocurrió este fin de semana, la madrugada del domingo. Los jóvenes comienzan a tocar la palanca de emergencia, ya sabes, esa que va dentro de los vagones. Tocan una, tocan dos, tocan tres. En ese momento el metro se para. A la tercera vez, según el protocolo, es cuando el conductor tiene que salir a ver qué es lo que ocurre. Y en ese momento es cuando ocurren los tocamientos, las vejaciones, y ella se refugia en la cabina. De momento se ha interpuesto una denuncia por agresión sexual. Y como estás en COPE La Jara, te vas a perder la llegada del primer ministro indio, Narendra Modi, que inicia una visita. Bueno, fíjate, es la primera visita de un gobernante indio en 30 años a nuestro país. Es el líder mundial con más seguidores en Facebook. Este tiene más que tú. Le siguen 42 millones de personas, pero claro, me dirás, Herrera, pues está en India, que es un país, el segundo país más poblado del mundo, que tiene 1.250 millones de habitantes. ¿Cómo no va a tener 42 millones de seguidores en Facebook? Bueno, viene de Berlín, va después a San Petersburgo, y ¿sabes cuál es su misión? Le llaman el padre de la marca India. Su lema es India primero. Viene pues a buscar inversiones extranjeras, claro.
Anda, como Trump, igual.
Sí, sí. Claro.
Trump,
sí. Y te voy a hablar mucho de él en las próximas horas. Yo esto simplemente es para que te prepares.
Sí, bueno, pues qué pena no estar, porque mira que lo siento, tanto tiempo esperándolo. Y
30 años. Y
es mutuo, ¿eh? No, también le da pena.
No tienes corazón.
Claro, y va y me coge el día que...
Te coge el día que estás en La Jara.
Que nos venimos a Sanlúcar en nuestro recorrido antropológico por los pueblos de España que venimos realizando a lo largo de todo el año. Ahora mismo les recuerdo nuestra sección Pienso de qué, en el 600-99-1314, 600-99-1314, un comentario de voz a nuestro WhatsApp. Tengo muchas noticias de carácter local que le conviene escuchar.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Que es tu cumple! ¡Vamos, Paula, Noa, Darío y Jaime, Pelayo y Sofía! ¡Vámonos al cole! Buenos días. días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Penúltimo día del mes de mayo, el mes florido por antonomasia, ¿eh?
Pues mira, no sabía yo de dónde venía ese dicho popular, nos ajo y mayo con las flores.
Amigo, cuando celebre algo muy especial, para usted, ¿qué es lo más importante? ¿El cómo, el cuándo, el dónde, con quién? Cuando tiene algo que celebrar, lo que de verdad importa es con quién lo celebra. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. Bueno, ágora de conocimiento, este que abrimos todos los días a estas horas. Así que dinos qué asuntos ponemos sobre la mesa.
Aparte de la huelga de taxis que va a poner en un brete y aún en un membrete la vida en las ciudades, tenemos ese contrapunto en torno al despropósito catalán. Por una parte, el parto de los montes convocado por Puigdemont, que ni siquiera parió un ratón ni la fecha para decidir la fecha. No hay quien de menos. Por la otra, una buena noticia. Mira que tenía yo ganas de echarle un piropo a Sánchez y después de tanto resistirse, ayer dio motivos. Asumió su papel institucional y expresó a Rajoy en términos inequívocos su disposición de ayudar al gobierno en defensa de la ley y de la unidad de España. Es de esperar que dure. Por otra parte, que viene a ser la misma, la vicepresidenta Sáez de Santamaría dijo ayer que lo de Puigdemont con el referéndum no es más que un señuelo para convocar elecciones. Y es un análisis razonable del tema. ¿Te imaginas, Herrera, lo cruel que tiene que ser para este hombre invocar tanto las urnas y los votos y haber sido puesto a dedo?
Sí, bueno, por eso le gusta compararse con Tarradellas, ¿no?
Claro.
Lo pasa que, claro, a él le puso ahí la CUP.
Sí, y es no otro
parece,
nivel.
Claro, no parece tener ningún sentido el ridículo. Eso.
No parece, no. El juicio por el caso Palau se acerca a su fin con una aportación definitoria notable del fiscal Sánchez Ulled. La bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera. Es una adaptación afortunada de la cita más célebre del doctor Johnson que ha citado antes Luis del Val. Ya sabes, el patriotismo como refugio de los trapisondistas.
Bueno, ¿cómo tenemos sala de espera para el desfibrilador de tontos?
Razonablemente llena, aunque parte importante son donantes. Gorpua aportaba en mi blog una solución práctica para la pitada tradicional de las finales de Copa. Hay que echarle un poco de imaginación. Por ejemplo, que el himno que suene en la próxima final sea interpretado por una orquesta de silbatos y así parecerá que el público se suma. Tras por detrás, apuntó en Twitter Black Spinner hablando de vivienda, el niño de la beca hablando de investigación, Monedero de tributación y Echeminga de contratación, todo en orden. Carlos Martínez Gorriarán aplica un principio general al caso particular de Cataluña. En crisis como la que nos ocupa, los tontos son más peligrosos que los malvados porque su falta de lógica los hace impredecibles. Y por fin, nuestra candidata eterna, Irene Cruzcaya, se ha revelado una especialista en la taxonomía de los enemigos del pueblo, en ponerles etiquetas a todos esos que conspiran contra la gente. Cuando ella llegó ya estaba acuñada la casta, pero quedan muchos otros colectivos que le hacen el juego al PP. Por 25 pesetas cada uno, nombres de los colectivos del mal con razón y sin ella. Por ejemplo, la trama. 1, 2, 3, respondo otra vez.
La trama.
La coalición electoral.
La Santa Alianza.
La Santa Hermandad.
La Santa Inquisición.
La Santa Compaña.
La Brunete Parlamentaria.
Coño, esa es buena. El eje, con el PP en el papel de la Alemania nazi, el PSOE haciendo de Italia fascista y Ciudadanos en plan Japón. ¿Cómo no se les habrá ocurrido aún a estas lumbreras?
Adiós, Majetón, adiós, adiós.
Hasta mañana, adiós. Buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el porqué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Estamos en COPE La Jara, forma parte de COPE Sanlúcar. COPE tiene en las grandes ciudades que generan información doble, normalmente siempre doble radicación, ¿no? Para poder cubrir mejor todo aquello que hay que trasladarle a ustedes, como por ejemplo el paso de las carriolas, de las carretas, de las hermandades de Cádiz del Rocío que cruzan el río Guadalquivir. Mañana desde Cope Bigote, como siempre, querrá la casualidad, la fortuna, un día más, que coincidamos en nuestro recorrido antropológico por los pueblos de España. Bueno, aquí están Yolanda Gómez, David Gistao, Alberto Artero y Carmelo Encinas. El taxi y su circunstancia. ¿Quién entiende aquí a los taxistas? ¿Quién no?
Bueno, yo sí los entiendo, ¿no? O sea, hombre, yo creo que por un lado no se pueden poner puertas al campo, o sea, el tema de Uber, de Cabify, o sea, está ahí y desde luego no se puede impedir, pero yo creo que sí que hay que competir en igualdad de condiciones. O sea, es cierto que un taxista antes de empezar a trabajar cada día tiene que destinar una parte de su dinero primero para pagar la licencia, que la mayoría de ellos tienen que coger un crédito para poder pagarla, y luego tienen que pagar muchísimos seguros. Entonces, a mí me parece estupendo que haya competencia, pero eso en igualdad de condiciones. Y yo creo que en este sentido la Unión Europea se está poniendo a favor de los taxistas. Vimos hace unas semanas, falta la sentencia europea, pero ya el abogado del Tribunal de Justicia Europeo ya dijo el otro día que parece que sí, ¿no? Que la sentencia les va a dar la razón y les va a decir que van a tener que pagar las mismas tarifas que las mismas licencias que los taxistas o similares, ¿no? Para que haya competencia, digamos, leal.
Bueno, porque este es un conflicto de intereses puro y duro en que ninguna de las partes tiene la razón absoluta. Todos tienen alguna razón y todos tienen alguna sin razón, ¿no? El del taxi es un sector, desde luego, hiperregulado, esto es incuestionable, al que le ha salido un competidor que está menos regulado. La fórmula de Uber y Cabify a mí me parece imparable. Yo creo que va con los tiempos. O sea, esto es una cosa que ha aparecido nueva y lógicamente, pues...
Que ha venido para quedarse.
Sí, ha venido para quedarse. Y entonces, luchar contra esa realidad es difícil. Claro, los taxistas deben de defender su propio interés. He conocido una fórmula... Que puede resolver, digamos, este enfrentamiento, ¿no? Hace bien poco tuve que ir a un viaje a Singapur, y en Singapur, allí, el empuje de los de Cabify, bueno, Cabify no existe allí, de Uber y otra plataforma parecida, es enorme. Y al final los taxistas lo que han decidido es hacerle la competencia en su propio terreno. Es decir, han montado un Uber de taxistas. Les han permitido hacerlo, una plataforma que les permite competir de la misma manera. Porque lo que sí que hay que decir es que el sector del taxi estaba bastante apalancado. Cabify no solo compite con precio, sino compite también con trato, con calidad de servicio. Esto es incuestionable. Y bueno, pues todo esto hay que ponerlo
Yo creo que aquí lo importante,
de alguna
Carmelo...
manera en orden para que puedan convivir.
Lo importante es que forma parte de un debate mucho más amplio, que es el de la economía colaborativa, donde realmente ya no hay intermediarios, sino los particulares o la gente que tiene un bien o servicio lo comparte directamente. En el caso de Uber es una cosa evolucionada de un BlaBlaCar. BlaBlaCar, por ejemplo, es un servicio que te permite viajar de un lugar a otro compartiendo el vehículo con otra persona. Bueno,
alguien que además no es un profesional.
Alguien que no es un profesional.
Sí.
¿Cuáles son las tres cuestiones que quedan aquí claramente por definir? Y yo ahí sí que doy un poco la razón a los taxistas. La primera razón, que yo creo que es la esencial, debe ser la razón de la seguridad. Ocurre no solo en el taxi, sino que ocurre también en un Airbnb, en un piso de alquiler, donde evidentemente, pues como dicen los hoteles, oiga, a mí me exigen tener una salida de incendios o un riego de incendios cada X metros, y aquí no lo tienen, ¿no? En segundo lugar, el tema de la tributación, porque es evidente que al ciudadano corriente que está regulado le fríen a tasas o le fríen a contribuciones, y aquí pues es mucho más difícil. Y en tercer lugar, hay que suplir el tema de la regulación, es decir, hasta qué punto... ¿Qué elementos son susceptibles de ser alquilados y qué elementos no son susceptibles y qué capacitación tiene que tener el que los alquila, ¿no? Todo eso es un debate muy amplio que está, como dice Carmelo, en la Unión Europea, pero que va a ser difícil resolución. Siempre se dice que la ley va por detrás de la sociedad y, por lo tanto, vas a tener muchas sorpresas en este sentido en cuanto a regulación de la economía colaborativa, pero yo estoy con Carmelo. Es decir, una de las cosas que ha traído Internet, y sobre todo Internet y la movilidad, es la desregulación, la capacidad de poder contactar unos con otros, y más con nuevas tecnologías que no hemos hablado mucho, como blockchain, que van a ser tecnologías que ya van a permitir mucho más todavía, con la incorporación del Big Data y con la incorporación de nodos, redes, etcétera, de poder hacer esto a gran escala, hasta el punto, el otro día yo tuve la suerte de moderar una mesa redonda donde me decían que vas a ser capaz de estar en la cola del supermercado y a lo mejor si tocan 20 números para la pescadería, transaccionar el número de la pescadería para pagar 5 o 10 euros y poder adelantar 10 puestos. Y esto va a llegar, porque en definitiva la tecnología lo permite, ¿no?
A ver, Miguel Ángel Leal, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Miguel Ángel? Miguel Ángel es presidente de FEDETAXI, que es la Federación Española de Asociaciones del Taxi, de la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para que todos lo entendamos, Miguel Ángel, ¿qué ventajas entiende usted, entienden ustedes, que tienen estas plataformas de vehículos con conductor y tal, que no tengan ustedes?
Sí, no, aparte no es una cuestión de, en este caso, de ventajas, es una cuestión de inflación de la ley, es una cuestión de un mercado secundario de verdaderamente bochornoso que está pasando delante de las autoridades, es una cuestión de relaciones laborales, que ahí sí, no cumplen, a nuestro entender, no cumplen estas empresas explotando a los conductores. Entonces, no es una cuestión de ventaja, es una cuestión de una competencia pues que no es leal en nuestro sentido. Se están produciendo infracciones, según el dato de la propia Comunidad de Madrid, una de cada cinco inspecciones se convierte en una infracción. Uno de cada cinco traslados es un traslado ilegal. Es que han realizado esto.
Pero, por ejemplo, ellos pagan menos impuestos que ustedes, tienen que tener menos seguros contratados que ustedes. ¿Qué haría que si yo tuviera un coche me fuera más importante o interesante para mí? ¿Por qué sería para mí más un chollo ponerlo y dedicarme dentro de Uber que ponerlo como taxi?
Bueno, en este momento, pues mire, tendría usted libertad de horarios, prácticamente libertad de movilidad en todo el territorio nacional. Además podría, pues esto, poner la tarifa que le diera a usted la gana. De hecho, el caso de Uber, en días como hoy, en los que la demanda se dispara, puede ser la tarifa hasta un 70% más cara que la de un taxi, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene unas libertades que luego nosotros no tenemos por nuestra regulación. Pero regulación que, por otro lado, tampoco estamos descontentos con ella, porque también le da una claridad al ciudadano y unos derechos de reclamación que no tienen con las otras, con estas plataformas en las que huyen de cualquier reclamación del ciudadano para con ellas, ¿no?
¿Hay un número concreto de coches que puede haber en una ciudad en este tipo de plataformas en función de los taxis que haya?
Sí, lo que marca la ley, que además se fue aprobada recientemente, marca una proporción de 1:30. En Madrid tendría que haber unos 580, 590 vehículos de VTC, habiendo 15.700 unidades de taxi. Sin embargo, estamos en una proporción de 1:7, ¿no? Que también son los tribunales los que están colaborando de alguna manera con esto. Hay que decir que estas empresas se están adelantando a una posible decisión del Tribunal Supremo, porque las comunidades autónomas han elevado al Tribunal Supremo la denegatoria de darle licencias a estas empresas. Las comunidades autónomas quieren cumplir la ley. Y lo han elevado al Supremo, pero estas empresas ya están especulando con la licencia. Es una licencia que a lo mejor vale 36 euros. La tasa de la comunidad autónoma, en media hora, en el mismo acto, en el mismo notario, se convierte en 50.000 euros. Y esto lo están haciendo antes de una decisión del Supremo que está por llegar. Cuidado, que si el Supremo dicta en contra de ellos, ¿qué va a pasar con toda esta gente a la que le han, en nuestra opinión, estafado vendiendo una licencia, ¿no?
Claro. A ver, Miguel Ángel, por ir a lo práctico, yo jamás he subido en un Uber o en un Cabify, primero porque soy solidario con ustedes. Pero quiero saber, ¿qué me cuesta la misma carrera entre, imaginemos en Madrid, la Puerta de Alcalá y, yo qué sé, la Plaza Marqués de Salamanca, en un taxi, y qué me costaría en Uber?
Bueno, pues mire, según estudios que han hecho además compañeros suyos de medios de comunicación, a lo mejor le podría salir por 7, 8 euros en un taxi y por lo mismo en Uber, o más caro en Uber dependiendo de la demanda. No le va a salir más barato en Uber y menos los trayectos urbanos, ¿eh? No le va a salir más barato, incluso le puede salir muchísimo más caro en función de la demanda, porque si imagínese hay un partido en el Estadio Santiago Bernabéu en el que la demanda se va a disparar, le puede salir hasta por 20 euros el mismo traslado, un traslado que por taxi a lo mejor le valdría 7, 8 euros, ¿eh?
¿Y qué hace que, por ejemplo, ¿Cómo se consigue un coche de Uber? ¿Yo cómo paro un Uber?
Pues lo que usted lo tendría que conseguir a través de una plataforma, de una aplicación que la gente se descarga y, bueno, hay que pedirlo a través de esa plataforma. Pero estas personas no pueden parar en cualquier lugar, no pueden ir circulando por la calle recogiendo clientes, que es lo que están haciendo y sancionando la Comunidad de Madrid. Esta persona tiene que estar en algún lugar captando, en el que se les permita captar. Y usted, pues nada, utiliza una aplicación, pues pulsa y se le manda el taxi, pues como otras aplicaciones, o sea, perdón, el Uber, como otras aplicaciones que hay para el taxi, ¿no?
Ya. ¿Y usted cree que puede haber un escenario en el que convivan las plataformas y los taxistas?
Pues hombre, tenemos que llegar a este escenario necesariamente. Si además, no hay ningún problema. Nosotros llevamos mucho tiempo conviviendo con las compañías estas de VTCs, desde luego tenemos que adaptarnos a los tiempos y que ahora mismo lo que va a demandar el usuario va a ser a través de plataformas y lo entendemos, y tiene que haber una convivencia siempre y cuando cumpliendo la ley tenemos que convivir todos y dar un mejor servicio ciudadano, que es de lo que se trata, pero siempre con el cumplimiento de la ley, que es lo único que estamos exigiendo.
No. ¿Y cree usted que después de esta movilización las autoridades, porque claro, esto pensamos en el Ministerio de Fomento, pero Fomento dice que esto corresponde a las comunidades autónomas, ¿no? Incluso a las corporaciones locales. Es decir, ¿el interlocutor de ustedes quién es?
Sí, bueno, estamos hablando con las comunidades autónomas. Fomento también tiene mucho que decir, pero bueno, Fomento ya ha contestado que no va a modificar la ley, que para nosotros está bien, y que va a instar a que se aumenten las inspecciones, ¿no? Que en definitiva también es lo que pedimos. También decirle, Carlos, que también aquí se ha metido un poco la política, ¿no? Y hay un poco de interés en movilizar y en mover la calle para perjudicar también al partido de gobierno. Eso desde el sector también lo criticamos y lo rechazamos completamente. No, nuestros interlocutores son los ayuntamientos, sobre todo, y comunidades autónomas, que es a los que les pedimos más inspección y, desde luego, más presencia policial, ¿no? Que, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Madrid la están denegando constantemente a la inspección de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y no sabes, no entendemos por qué se niega el ayuntamiento a preparar más policía en materia de transporte para vigilar estas prácticas que se están demostrando que de forma generalizada están siendo irregulares.
Claro, le quería saludar a Carmelo. A ver.
Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carmelo?
Explíqueme lo siguiente. Yo solamente he cogido un Cabify para probar. Lo cogí para ir al aeropuerto. Le explico mi experiencia. El aeropuerto me cuesta desde mi casa 35 euros, que es una tarifa fija que se ha impuesto en los últimos tiempos, ¿no? Dentro del perímetro.
30 euros.
Bueno, pues cogí un Cabify. Este conductor me cobró 19 euros para ir al aeropuerto. Y además de venir vestido como un novio, me abrió la puerta, me ofreció una botellita de agua y me contó, que eso es lo que le quería preguntar, que él antes había sido taxista.
Sí.
Lo digo porque usted acaba de decir esto de que explotan a los conductores. Esto es lo que más me sorprendió.
Sí, no. A ver, mucha de la flota que compone la empresa, la VTC, pero desde siempre está formada por taxistas. Esto es así. Pero a ver, que no estamos en contra de que haya vehículos VTC, que desde luego no estamos en contra de ello, que llevamos conviviendo con ellos mucho tiempo. Pero sí, en un gran caso, sobre todo empresas como Cabify, en un número importante de casos, los conductores se tratan de personas inmigrantes que sí que han querido acceder al sector del taxi por titulación o por examen, o porque no han superado el examen. No han podido, se han dirigido aquí a pedir un trabajo que, por supuesto, le han ofrecido, pero primero le han vendido un porcentaje de una licencia, que no una licencia, un porcentaje de una licencia a un precio exagerado, y además le han obligado a comprarse un vehículo determinado yendo a un banco determinado, que es el BBVA, a pedir el crédito. Estas personas empiezan a trabajar con a lo mejor menos 40, 50 mil euros o 60 mil euros, empiezan a trabajar y les obligan unos horarios exagerados para sacar una recaudación que no suele superar los 800 euros netos al mes.
Los taxistas se meten 12 y 14 horas al día.
Bueno, pero los taxistas,
eso lo sabe usted.
Trabajamos para nosotros, ya. Nadie nos lo exige.
Ya, pero es que bueno. No, es que además si no lo hacen no sacan las cuentas.
Ya te digo yo.
Es que el taxi... Personal, el taxi, si no estás 12 horas metido en un taxi, no te sale, vamos, para sacar 1.800 euros o 1.500 euros al mes y mantener una familia. Es que no te sale la cuenta.
No sale la cuenta, exacto. Pero es que a estas personas se les obliga a más horas aún ganando unos 800 euros netos. Pero es que como se salgan del sistema, como el usuario le valore con menos estrellitas durante dos meses seguidos, les echan del sistema y se quedan con una ruina enorme. Para nosotros esto es esclavismo, porque claro, están obligados a trabajar las horas que se les exijan ni los días que se les exijan, como aquí no hay días de libranza, porque como tampoco están regulados al régimen general, que es lo que también pedimos al gobierno, ¿no? Que modifique el estatuto de autónomo y que estas personas puedan ir al tribunal, si así lo desean, a pedir una relación laboral. No pasa nada, se puede contratar a la gente con un contrato normal. Si eso lo hacemos todos, si no pasa nada, no es ningún delito contratar a alguien de forma honesta, ¿no?
Pero lo que pasa es que, Miguel Ángel, estas plataformas yo creo que han venido para quedarse. Quiere decir que aquí hay que encontrar una... O hagan ustedes una plataforma. A mí me dijeron que FedeTaxi tenía pensado montar incluso una plataforma de 50 taxis tipo Cabify dentro de poco.
Sí, estamos trabajando en una plataforma que empezaremos pruebas ya dentro de poco con 50 taxis y bueno, queremos que se extienda toda la flota a nivel nacional, por supuesto. Sí, pero las plataformas, no estamos en contra de que estén plataformas aquí, desde luego que no. Esto tiene que venir, es lo que además demanda el usuario, y lo que demanda el usuario es donde tenemos que estar todos, no en nuestro interés, sino el interés único y exclusivo del usuario. Pero desde lo que sí pedimos es que se cumpla. Si lo único que pedimos, Carlos, es que se cumpla la normativa, que estas empresas se hagan responsables del transporte que realizan, como se hacen responsables nuestras empresas, porque si usted solicita un transporte con este tipo de empresas y por lo que sea pierde usted un avión o tiene algún problema, no puede reclamar a la plataforma. La plataforma dice que reclame usted al pobre conductor. No, pues lo que pedimos es que aquí todo el mundo se responsabilice del transporte que da y que dé un transporte legal. Si es que no pedimos otra cosa.
Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, que vaya todo bien el día de hoy.
Muchísimas gracias. Un honor hablar con ustedes. Muchas
igualmente,
gracias.
Amigo. Gracias. Miguel Ángel Leal, es presidente de Fede Taxi, la Federación Española de Asociaciones del Taxi. Es un tema complicado. Ahora, es inevitable que tendrán que llegar a un acuerdo, porque el servicio de Uber y de Cabify es un servicio que, como tú contabas, es competente.
Es de mucha calidad.
Y ha venido para quedarse seguramente, con lo cual pues habrá que entenderse. Sí,
claro. Te sirve el dato, Carlos, esta mañana en Madrid, desde luego yo me he fijado bien en las calles, en Príncipe de Vergara, no había ni un taxi.
Yo he visto taxis, pero estaban todos juntos en la salida de la M40, la verdad es que montando un poquito de atasco en la carretera de Valencia salida a M40, pero ya debían estar preparando la movilización de ahora después, porque había una fila larga de taxis, pero no circulando, no haciendo su trabajo.
Hoy va a ser complicado circular por el centro de Madrid, así que...
Sí. No, por la mañana estaba muy bien, porque Madrid, como había menos
Madrid
coches...
Madrid y el resto de las ciudades donde se han convocado seguramente también manifestaciones.
Y bueno, Gistau ya sabéis que solamente va en...
es que voy en moto, ¿no?
Hay un tema interesante esto de los Uber y los Cabify, que han establecido una tarifa flexible en función de la demanda, y a mí eso me parece muy interesante. Es decir, creo que hay cosas que están estableciendo esta gente que son muy aplicables al sector del taxi en general. Y yo creo que hay otro tema que no ha salido en la conversación, pero es verdad que la imagen del taxista como regla general no es una imagen demasiado... buena. Yo creo que tendrían que hacer un esfuerzo. Yo creo que todos hemos tenido experiencias con uno u otro taxista, pues oye, de que han sido un poco triquis con nosotros, que han querido tal, que han querido cual. Y yo creo que eso al final también ha llevado mucha gente a decir, oye, entre un taxi, pues lo que decía Carmelo, entre un taxi que está a lo mejor poco cuidado, que puede oler a tabaco, o que de repente me meten una maleta que no es una maleta, me meten una carrera que no es una carrera.
¿No hay algo de cliché en eso?
No lo hay. Yo lo he experimentado en mi caso concreto. Yo lo he vivido varias veces.
La diferencia es que hay taxis absolutamente impecables, con un tipo limpio, perfectamente vestido, y hay otros que realmente parece que entras en un corral. Esto es absolutamente cierto.
Yo he usado Uber en Estados Unidos y una vez me encontré un tipo que tenía abierto un tupper de curry que olía todo el coche.
Aquí no ocurre, de momento.
¿Estás seguro, David?
No, eso no ocurre.
Pero en ese sentido es buena la competencia, porque yo creo que así los taxistas también se aplican el cuento y dices, vamos a ver, si tenemos que competir con estos señores, pues tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, en ese sentido es...